en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena seguir luchando? Sale la luna y comienza otra canción. ¿Y cuántos soles llevas extrañando? Ya son las 8 y suenan un millón de aplausos. Y en tu recuerdo descubro un corazón. Te echo de menos, por ti yo me quedo. Volveremos a darnos mil besos, volveremos a darnos abrazos, la calma que llega tras la tempestad.
Vámonos, compadre, tarifa plana y asláptico.
Volveremos a soñar desde...
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Hace un año iniciamos un confinamiento estricto para frenar el colapso hospitalario que supuso, además, el comienzo de un año que ha cambiado nuestras vidas. Así que, para repasar ese año y sus consecuencias, contamos hoy con unos cuantos de los especialistas de Fórmula Salud para recordar este año que jamás vamos a olvidar. Y tanto hoy como mañana el programa va a estar dedicado a las víctimas, cuya memoria jamás olvidaremos. Fórmula Salud en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Y como no podía ser menos, vamos a empezar ya con algunos de esos invitados que tienen mensajes que nos van a interesar a todos después de analizar lo que ha venido ocurriendo en este último año. Uno de ellos es Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Llevamos ya más de un año de pandemia en España y merece la pena también conocer la opinión de estos profesionales sanitarios. Jesús Aguilar, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás?
Bueno, nosotros bien, no podemos quejarnos después de todo lo que ha ocurrido, pero lo que decimos, toca de alguna forma hacer un poco balance. ¿Cuál es el balance, su balance de este tiempo tan complejo en el que, además del drama sanitario, hemos vivido un confinamiento muy estricto que nos ha marcado seguro que para siempre?
Pues la verdad que sí, que ha sido, que está siendo un año tremendo, un año además en el que yo creo que ya estamos, bueno, pues todos los ciudadanos y todos los profesionales, pues realmente cansados, ¿no? Yo creo que la farmacia, los farmacéuticos, como los ciudadanos, pues hemos estado dando la cara, ¿no? En nuestro caso, pues como ese servicio esencial, ¿no? Que es la farmacia, ¿no? Y que hemos intentado, pues, ser proactivos y de generar, pues, soluciones para hacer frente a la pandemia y para poder fundamentalmente, pues, garantizar lo que es una labor para nosotros importantísima, que es el acceso a los medicamentos a los pacientes, ¿no? Y de ello, pues bueno, pues al final yo creo que las cosas se entienden, pues, dando un poquito de datos, ¿no? Y mira, en la farmacia comunitaria, pues durante solamente el primer mes de confinamiento, pues asistió a más de 30 millones de personas, ¿eh? Cuando todos parece que estábamos en casa, pues aún así 30 millones de personas pasaron por las oficinas de farmacia. Más de 2.200.000 personas de nuestro país recibieron una atención farmacéutica telefónica por parte de su farmacéutico. Más de 850.000 ciudadanos recibieron una atención también farmacéutica en su domicilio, especialmente pues mayores de 65 años. Más del 90% han reconocido pues este servicio público prestado por las farmacias durante la crisis, ¿no? En unas encuestas que nos realizó la empresa GAT3, ¿no? Y además, pues el 94% también de los españoles pues afirmaron o han afirmado que no han tenido ningún problema de desabastecimiento en sus farmacias. Y aparte, bueno, pues también es cierto que esta crisis pues ha reforzado de manera importante pues esa percepción social, esa percepción sanitaria y asistencial que tiene la farmacia, que tiene nuestro modelo de español de farmacia. Durante estos meses hemos vivido pues tremendas dificultades que han sido intentadas solventar entre todos, ¿no? Entre toda la profesión. Teníamos con todos los ciudadanos pues la gran dificultad de que pudieran los ciudadanos poder llegar a tener una visita con su médico, y esto pues ha ido haciendo que los ciudadanos de manera muy importante pues estuviesen acudiendo a los farmacias, y que por lo tanto los farmacéuticos estuviesen colaborando o están colaborando y siguen colaborando de una manera pues absolutamente entregada a intentar resolver esta consulta, ¿no?, de los ciudadanos. Y en medio de todo esto, pues tristemente en la parte negativa, ¿no?, porque bueno, todo lo demás entiendo que es esa parte positiva en la que hemos podido pues llevar a cabo todo este trabajo, ¿no? Pero en la parte negativa, pues los farmacéuticos hemos intentado darlo todo, hemos ido más allá de lo que profesionalmente podía ser exigible en todos los ámbitos de actuación, en la farmacia comunitaria, en los hospitales, los analistas clínicos, imagínate, los analistas clínicos que no paran de hacer sus pruebas y que el 60% son farmacéuticos, los que trabajan en la investigación con las vacunas, los compañeros de la industria farmacéutica que han estado trabajando los 7 días de la semana en las fábricas las 24 horas del día, o los compañeros de la distribución farmacéutica o de la salud pública. Pero desgraciadamente, pues lo que pasa en estas crisis, ¿no?, hemos tenido 24 compañeros, 19 de ellos farmacéuticos y 5 técnicos, que han perdido la vida, ¿no?, en el ejercicio de esas responsabilidades sanitarias, ¿no? Y a ellos pues es a los que nosotros tenemos que rendir ese homenaje, reconociéndoles pues lo máximo de nuestra profesión, y por eso en el Consejo General pues decidimos concederles la máxima distinción de la profesión farmacéutica, ¿no?, la medalla del Consejo General, ¿no?
Desde luego, eso es algo digno de tener muy en cuenta, porque claro, lo que decíamos, además de que algunos farmacéuticos, ese número que comentaba, han pagado con su vida la dedicación a sus pacientes, a sus, en fin, a las personas que precisaban de esa ayuda, ¿qué papel han desempeñado más allá de eso ustedes los farmacéuticos a lo largo de este año, y no solo en la farmacia comunitaria? Porque hay un aspecto clave del que se habla poco y que los ciudadanos no suelen valorar, que es el trabajo que los farmacéuticos han hecho en la farmacia hospitalaria.
Sí, claro, evidentemente. Yo creo que toda la profesión ha sido muy proactiva. La verdad que el mismo día 13 de marzo del famoso año pasado, ya el gobierno español y todas las comunidades autónomas les enviamos unas, 30 y tantas propuestas, ¿no?, de trabajos en los que podíamos intentar ayudar y mejorar, más que mejorar, pues ayudar a los ciudadanos en esa gran crisis que estábamos teniendo, ¿no? Y ahí hicimos también pues un propio manifiesto, ¿no?, en el que nos ofrecíamos pues a la colaboración de las administraciones, de todo lo que fuese necesario como profesionales sanitarios que somos, ¿no? Desde todo lo que hablábamos antes de las medicaciones hasta los temas de los famosos test o la propia estrategia en ayuda, en la propia estrategia de la vacunación, ¿no? Los compañeros farmacéuticos hospitalarios pues evidentemente han tenido un papel muy importante y además no solamente porque claro, toda esa medicación había que hacerla llegar a los pacientes, lo que hemos hecho en muchas comunidades autónomas como en Cantabria, en Cataluña, en Andalucía, pues a través de los compañeros de farmacia comunitaria o los unos con los otros trabajando de manera muy unida pues para poder llegar a todos los ciudadanos, ¿no? A todos los ciudadanos de las ciudades, pero a todos los ciudadanos también del mundo rural, ¿no? Ese mundo rural donde en muchas ocasiones solamente el farmacéutico es el que estaba, ¿no? Porque el médico pues asistía o tenía que asistir cada tantos días y ahora ya ni eso, ¿no? En ese marco pues hemos estado de manera permanente y constante ofreciendo a la administración, insistiendo en que les podíamos, que había un marco de 50 y tantos mil farmacéuticos que podían ser utilizados, ¿no? como esto, pues por desgracia, también en nuestro país va por barrios, pues ha habido 17 modelos, 17 formas de hacerlo distinto. Hay sitios donde, la colaboración ha sido muy estrecha, o ha habido otros sitios donde la colaboración ha sido mucho menos estrecha. Hemos intentado hacer alianzas también con organismos sociales como la Cruz Roja y como Cáritas Diocesana, pues para todos los pacientes vulnerables, además de con la Guardia Civil y la Policía Nacional, ¿no?, para llegar a todos este tipo de ciudadanos que estaban en una situación pues muy complicada, ¿no? Y luego, pues en la última parte, pues lo que os decía al principio, ¿no?, pues ahí hemos ofrecido también pues todo el tema de la realización de los test, en su momento de anticuerpos, de los test de antígenos, como la estrategia de vacunación. Hasta la fecha, pues ha habido una serie de comunidades, como es Cataluña, como es Galicia, como es Madrid, pues que en este caso, en el tema de los test, pues sí que están colaborando en la realización de ello, pues la verdad, con unos excelentes resultados. En Pontevedra también se han hecho miles de test de una manera muy rápida, porque al final el ciudadano lo que quiere es accesibilidad y tiene su farmacia pues debajo de su casa. Y la pena de todo este tema es pues que las administraciones pues no han sido capaces de, o no están siendo capaces de agilizar pues estas colaboraciones, ¿no?, de todo lo que es la parte de la farmacia, bueno, pero como nos pasa también con otro tipo de profesionales, ¿no? No están posiblemente contando como se tenga que contar con lo que nosotros llamamos la sociedad civil, ¿no?
Desde luego, pues nos quedamos con esos mensajes que nos ha trasladado, no solamente haciendo ese balance importantísimo de la tarea de los farmacéuticos como profesional sanitario de primer nivel y más cercano al ciudadano, sino también ese futuro que esperemos que se pueda desarrollar con una mayor profundización del papel que los farmacéuticos deben jugar en el Sistema Nacional de Salud. Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, don Jesús Aguilar, muchísimas gracias por estar con nosotros en Fórmula Salud en estos momentos tan importantes. Gracias, de verdad.
Muchísimas gracias a todos vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía, por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle, lloras porque no sabes por qué.
Seguimos en este programa de Fórmula Salud, especial aniversario COVID-19. Ya hemos conocido algunos de los mensajes que nos trasladan algunos de los principales profesionales sanitarios que nos han acompañado durante todo este año de pandemia, y ahora hacemos lo propio con otro de nuestros contactos habituales, que es el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patología Infecciosa de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna, Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Muy buenos días.
Buenos días, Felipe.
Bueno,
buenos días.
Vamos a ver, hace un año arrancaba un confinamiento para frenar el colapso sanitario producido por la COVID-19. ¿Cómo ha sido este año en los hospitales de Madrid, en su opinión?
Bueno, pues la primera ola tremenda, y la segunda y la tercera ola bastante más llevaderas, aunque no ha dejado de ser trabajoso y un poco estresante, no podemos decir lo contrario, pero la primera ola fue terrorífico, así lo definiría yo.
Claro, porque ¿qué se ha aprendido en los hospitales respecto al virus y a los efectos de este virus a la hora de poder establecer tratamientos que fueran lo más eficaces posibles?
Pues hombre, hemos aprendido mucho. La experiencia siempre es un grado. Hemos aprendido in situ, en experiencia propia, cómo van los pacientes, no solamente como nos decían las publicaciones de los médicos chinos en la primera ola, sino que hemos aprendido nosotros a manejar el paciente, nos anticipábamos a cómo podía ir evolucionando el paciente, sabíamos los tiempos en que se ponían graves, sabíamos anticiparnos en el tratamiento, ya hacíamos profilaxis antitrombótica, hemos sabido que los corticoides ya de forma confirmada que tiene un efecto beneficioso en la mortalidad de los pacientes. Hemos aprendido también, o hemos visto también, que ciertos fármacos antiinflamatorios, anticuerpos monoclonales como el tocilizumab, también tiene un efecto beneficioso sobre la mortalidad de los pacientes. Nos queda una parte que es el tratamiento antivírico, que esa parte no la tenemos bien resuelta del todo, y también hemos aprendido a prevenir y a controlar, a tratar los fenómenos tromboembólicos que estos pacientes tienen. Y también hemos aprendido otra cosa. Sabemos que los pacientes que le damos el alta, sabemos también los problemas que pueden tener. La mayoría van bien, pero hay algunos pacientes que tienen algunas limitaciones y podríamos decir algunos efectos colaterales, ¿no? Algunas secuelas de esta infección. Todo eso lo hemos aprendido en este tiempo. Ya llevamos un año y, bueno, pues solamente nos faltaría mejorar el tratamiento antivírico, y ahora tenemos la fortuna de las vacunas que están siendo muy eficaces. Y probablemente estas vacunas hagan que esta enfermedad se acabe de controlar y volvamos a tener, entre comillas, una vida normal.
Y otra cuestión, ¿cree usted que se ha sido justo con la sociedad, con los médicos que en algunos casos han tenido que tomar decisiones extremadamente complejas y difíciles ante la saturación del sistema?
Bueno, la saturación del sistema la vimos en la primera ola, que fue terrible, es decir, todos los hospitales se colapsó, en los hospitales todo era COVID, y en la segunda hemos podido, en la segunda y tercera hemos podido aguantar. Las UCIs no se han llegado a colapsar, dependiendo de los territorios españoles, pues en algunas zonas había más, en otros había menos, pero nunca se ha llegado a colapsar, ¿no? En Madrid hemos sido afortunados, porque en Madrid hemos tenido el Hospital Zendal, que en esta segunda, sobre todo tercera ola, nos ha permitido que no se colapsasen los hospitales. Esto es una cosa evidente, ¿no? Y yo creo que cada vez, incluso con los tratamientos, esto es la anticipación, con corticoides, con tocilizumab, no solamente ha hecho disminuir la mortalidad, sino lo que ha hecho ha sido que los pacientes, reducir el número de pacientes que pasaban a cuidados críticos, que es la mortalidad, y es enorme.
Claro, desde luego es algo digno de destacar y en fin, y que ustedes han vivido y han sufrido con un estrés importante. ¿Cree usted que, no sé, después de este año, están ustedes aguantando quizás en exceso y eso se va a pagar en un coste emocional en los próximos meses?
Pues yo creo que mella va a hacer. Yo creo que los que más estresados están son los cuidados críticos, ¿no? Porque un paciente con la COVID en una unidad de cuidados intensivos requiere muchos cuidados, supone mucho estrés para todo el personal sanitario que trabaja allí. En las plantas también, pero menos, ¿no? Y la atención primaria también. La atención primaria yo creo que ha cambiado el modelo de asistencia. Ahora se hace mucha más teleasistencia. En la atención primaria, pues llegó un momento en que colapsó también el sistema. A todos los niveles ha hecho mella. ¿Que existe cansancio psicológico? Sí. ¿Que existe bajada del ánimo de los profesionales sanitarios? También. Esto es evidente, no se puede poner en duda, ¿no?
Pues esperemos que ese cansancio, que no haga más mella de la que ya hace en los profesionales sanitarios, en el ámbito hospitalario y también en la atención primaria. Y enhorabuena por el trabajo que han venido desarrollando durante todo este tiempo y gracias al cual se ha podido salvar miles y miles de vidas ante una pandemia que nunca hubiéramos imaginado. Doctor Barberán, muchísimas gracias por su dedicación y por tener el detalle de permitirnos o dejarnos parte de su tiempo para los oyentes de Fórmula de Salud y de Onda Madrid.
Nada, Alipio, a ti por representarnos, por reconocernos, al personal sanitario y por cuidarnos también en tu forma de actuar. Un fuerte abrazo, Alipio.
Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, que pase buen día.
Adiós.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
No es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural, idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. En Onda Madrid.
De su celda ya no sale. El recluso 19, barrotes imaginarios, la libertad no se atreve. Cuando se pensó invencible, en una tarde de marzo, el abogado de oficio presentó todos los cargos, la soberbia y la codicia. Ambición del ser.
Continuamos en Fórmula Salud en este programa aniversario en memoria de las víctimas que jamás vamos a olvidar de esta pandemia causada por el coronavirus y que ha dado lugar a la COVID-19, un nombre que va a seguir unido indefectiblemente a la historia de la humanidad y a la historia de la medicina. Y en la medicina, en la práctica clínica, aquellos que han dedicado más tiempo que nadie a estar con los pacientes infectados en las peores condiciones posibles, cuando al inicio de esta pandemia, en marzo del año pasado, no se tenían los medios suficientes y adecuados para garantizar la seguridad de los pacientes y la seguridad de los propios profesionales, el mundo de la enfermería cobró un protagonismo especial, justamente cuando además se celebraba el Año Internacional de la Enfermería, así decretado por la Organización Mundial de la Salud. Es un honor tratar con Diego Ayuso, que es el secretario general del Consejo General de Enfermería. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. Muchísimas gracias por contar con el Consejo General de Enfermería de España, con las enfermeras españolas.
Sobre todo se trata de hacer justicia, como decimos, no solamente y recordar a las víctimas, sino hacer justicia de esos sanitarios, a veces no siempre suficientemente valorados y tenidos en cuenta, porque después de un año especialmente duro para ustedes en el ámbito muy particular de la enfermería, con un sistema sanitario que ha vivido lo más parecido a un colapso, ¿cómo ha sido cómo resumiría este año tan especial usted como portavoz de la enfermería a día de hoy?
Pues podemos definirlo como un drama enorme, sanitario, un drama social, un drama económico, ¿no? Pero desde el punto de vista de las enfermeras y enfermeros, lo que se ha vivido es, al principio de la pandemia, mucho miedo, mucho temor, porque estábamos abordando y tratando y cuidando a pacientes con una patología completamente desconocida, que veíamos el sufrimiento, ¿no?, enorme del paciente. Muchos de ellos murieron, desgraciadamente, con muchísima soledad, y la única compañía que tenían muchas veces era a las enfermeras y enfermeros, y también a los técnicos de cuidados, ¿no?, auxiliares con ellos. Y eso se ha traducido en una situación verdaderamente dramática para todos, ¿no? Hay que recordar que el mundo no vivía una pandemia de estas características desde hace más de 100 años, ¿no? y por lo tanto podemos decir, como tú has dicho al principio, que esto pasará a la historia, desgraciadamente, como algo súper negativo para todo el mundo, pero para los profesionales sanitarios, desde luego, ha sido un reto impresionante, ¿no? Hacer frente a una enfermedad desconocida, sin medios de protección. Recordar que en la primera ola no teníamos ni siquiera equipos de protección individual, improvisábamos haciéndonos batas con bolsas de basura o pantallas con plásticos, ¿no?, de escolares, ¿no?, de las carpetas escolares, porque no teníamos medios, y las enfermeras y enfermeros han estado en esa primera línea de batalla, y poniendo en riesgo su salud y su vida, y de hecho, pues desgraciadamente han fallecido 11 enfermeras en nuestro país, y eso, pues desde aquí nuestro recuerdo a su familia, darles el máximo apoyo, y estimamos que han sido más de 90.000, Alipio, las enfermeras que han sido contagiadas por la enfermedad en su uh-huh. práctica asistencial, con lo cual esto es desde luego verdaderamente dramático. Pero lo importante era atender a los pacientes, estar cerca de los pacientes y poder ayudar, ¿no?, en este verdadero drama sanitario.
Claro, más allá de la importancia que como profesionales sanitarios tienen las enfermeras y el trabajo que han hecho en nuestro país, es verdad que ahora que vivimos en unos tiempos de gran tecnificación y que utilizamos herramientas tecnológicas y el Big Data y, en fin, y muchos medios para mejorar los diagnósticos y los tratamientos, y en estos tiempos donde coincide esa mayor tecnificación de la sanidad, y se reclama y se reivindica una mayor humanización en la práctica clínica, ustedes, las enfermeras, han sido un ejemplo claro, justo por lo que decía, para evitar que muchas personas que, por desgracia, han fallecido, se fueran sin un ánimo, se fueran sin una caricia, sin un tocar una mano que les diera ese apoyo en el último momento, y ahí han estado las enfermeras. Esa humanización les reivindica aún más a ustedes como una profesión absolutamente vocacional.
Pues sin duda, porque esa visión holística completa, ¿no?, de uh-huh. las necesidades del paciente, si hay un profesional sanitario que lo detecta y lo tiene, son las enfermeras y enfermeros. Nosotros, en nuestro cuidado, vemos de forma íntegra al paciente, en la esfera de la patología que tienen, pero también en la esfera mental y social y familiar. Y esa integración la dan y la proporcionan las enfermeras y enfermeros. Y esto hay que reconocerlo, ¿no? Y cómo se improvisó, ¿no?, en esa situación tan dramática, que los pacientes estaban aislados en sus habitaciones y solo podían contactar por teléfono, y cuando se agotaban las baterías de los teléfonos ya no estaban incomunicados, y como las enfermeras y enfermeros con sus propios móviles comunicaban con sus familias, hacían conexiones telemáticas por WhatsApp, ¿no?, y podían ver la imagen y hablar con sus familiares, y eso lo hicieron las enfermeras de sus propios recursos. Luego ya empezaron a aparecer esos iPad, ¿no?, esos uh-huh. Tabletas, ¿no?, que aparecían en las UCIs, pero todas esas ideas de conexión con los pacientes fueron fundamentalmente de las enfermeras y enfermeros, detectando esa necesidad de que el paciente estuviera acompañado, aunque fuera telemáticamente, pero estuviera ese contacto, esa conexión, ¿no? Un sí. paciente estando en una unidad de cuidados críticos que podía estar 2-3 meses y tener esa oportunidad, ¿no?, de al final telemáticamente conectar, aunque sea un ratito, 5 minutos, con su familia y poder ver a sus hijos y poder ver a sus padres. Esto tiene un valor enorme a nivel humano, como tú dices, y esa humanización, desde luego, la han tenido nuestras compañeras, y yo, vamos, creo que de las cosas más valoradas por la población en la asistencia de las enfermeras y enfermeros. Sí.
Y cuando parecía que todo podría pasar una vez que tuviéramos las vacunas, y porque no hay ningún fármaco que acabe con este virus, bueno, pues por si fuera poco el esfuerzo que ustedes como profesionales sanitarios han hecho en los hospitales, en los centros de salud, en las residencias, resulta que tenemos una campaña de vacunación igualmente histórica, que nunca antes en la humanidad se había planteado semejante situación, y ahí ustedes ahora, en lugar de descansar, tienen que seguir trabajando, porque ahí sí que las enfermeras son las auténticas protagonistas de ratificar que con la vacunación vamos a poder, por lo menos, prevenir la infección, las infecciones más graves y las muertes por el SARS-CoV-2.
Pues así es, Alipio. Desde luego, la pandemia lo que nos ha dado es una visibilidad a nivel social enorme, en el sentido de que, desde luego, durante todos los procesos de atención, todo el cuidado que proporcionan las enfermeras y enfermeros, tanto en los hospitales, la atención primaria o el ámbito residencial, es claro y desde luego es una labor enormemente importante. Luego llegaron la detección, ¿no?, de precoz con los test de antígenos, las PCRs, donde otra vez las enfermeras volvían a ser protagonistas en la toma de estas muestras y poder efectivamente avanzar en la detección precoz de la enfermedad. Y ahora con la vacuna, como bien comentas, la vacunación, la estrategia de vacuna, la administración de la vacuna lo hacen siempre las enfermeras y enfermeros. Es histórico, o sea, eso es una técnica propia de las enfermeras y enfermeros y lo llevamos haciendo así toda la vida. Y bueno, las campañas de vacunación más importantes anualmente son las de la gripe, pero para que hagamos una diferencia, son 12 millones y medio más o menos de habitantes los que se vacunan de la gripe y ahora pretendemos vacunar al menos el 70% de 47 millones. Por lo tanto, va a ser un trabajo muy arduo, pero que sí te digo que las enfermeras y enfermeros tenemos como una prioridad absoluta esta estrategia de vacunación. Lo vamos a dar todo para que podamos vacunar a toda la población en tiempo y forma. Y como bien sabes, el problema realmente que tenemos es que no llegan las dosis. Ojalá estas dosis empiecen a llegar de una forma ágil y fluida y las enfermeras estaremos ahí para poder poner las vacunas a todos nuestros ciudadanos, a toda la población y poder alcanzar ese objetivo que es clave para poder salir de este verdadero drama. Sin la vacuna ahora mismo no tenemos horizonte. Entonces eso es lo que pedimos, que esas dosis se negocien a nivel europeo, a nivel mundial y lleguen para toda la población española y podamos alcanzar ese porcentaje que es necesario para salir de la pandemia.
Pues nos quedamos con ese que lo han dado todo, porque todo es la palabra que mejor define lo que han hecho las enfermeras durante este tiempo de pandemia y lo que van a seguir haciendo, con lo cual...
Y seguiremos así, claro que sí.
Desde luego, les agradecemos muchísimo el trabajo realizado, el trabajo que siguen y que van a seguir haciendo en beneficio del Sistema Nacional de Salud y, por tanto, de la salud de todos los españoles. Señora Ayuso, muchísimas gracias por compartir su tiempo con Fórmula Salud.
Muchas gracias, Alipio. Las enfermeras estamos por y para cuidar a los pacientes y a toda la población. Y ahí estaremos siempre que nos necesiten.
Muchísimas gracias. Gracias a usted. Buen día.
Buen día.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
¿Sabías que la profesión de carretillero es una de las más demandadas? Infórmate en tucarretillero.com.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
De verdad, caminaré descalzo, la lluvia hará sus charcos y marzo será marzo, nada más. Ángeles sin alas, luchando hasta el final, los héroes eran estos. gente tan normal, gente tan normal.
Bueno, y acompañados con esta banda sonora, como siempre hacemos, tratando de llevarles a todos ustedes la mejor música y los mejores mensajes, los mejores consejos de nuestros especialistas, seguimos en este programa de aniversario de un año de pandemia, un año de estado de alarma y, bueno, todo lo que eso ha supuesto en el ámbito sanitario, en el ámbito económico y social. Y, bueno, pues es un placer también recibir en este programa a Kiko Rial, director general del Balneario de Mondariz. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, ha sido un año particularmente duro para el turismo. ¿Cómo se ha afrontado desde una institución tan representativa de lo que es el mundo del turismo en Galicia y en nuestro país, desde el Balneario de Mondariz? ¿Cómo se ha afrontado ese tiempo de confinamiento de la pasada primavera con todas las restricciones habidas y por haber?
Bueno, pues como bien has dicho, ha sido efectivamente y está siendo un año muy, muy duro para todo el mundo en general y en especial para el sector del turismo. Y desde el Balneario de Mondariz, como no puede ser de otra manera, pues lo hemos asumido sobre todo con muchísima responsabilidad. Fuimos de los primeros en proceder al confinamiento, en previsión y por precaución para con nuestros clientes. Cuando volvimos a abrir, allá por el mes de mayo, pues lo hicimos con todas las medidas y con todas las garantías, más allá incluso de lo que exigían entonces las autoridades sanitarias. Así nos mantuvimos hasta el mes de enero del presente año. En febrero, como sabéis, porque también lo hemos ido contando en alguna ocasión, nos habéis dado la oportunidad de contarlo en vuestro programa, pues procedimos también a realizar un cierre para hacer algunas reformas y limpiezas y trabajos, bueno, de nuevo de cara a garantizar la seguridad de nuestros clientes. Y durante el mes de marzo, bueno, pues hemos recuperado de nuevo la actividad, si se le puede llamar actividad, porque, como bien dices, bueno, pues es escasa y especialmente en el sector del turismo. Pero, insisto, lo hemos encarado siempre poniendo la salud por delante, como no puede ser de otra manera.
Y además, somos conscientes que el turismo es una de nuestras grandes industrias, si no la mayor, en un país como España, y que la recuperación económica va a pasar necesariamente por la recuperación de este sector. ¿Qué expectativas tienen de cara a los próximos meses y de manera muy especial de cara al próximo verano?
Bueno, efectivamente, el sector turismo es uno de los principales sectores. Yo a veces cuando escucho tertulias, bueno, creo que no somos todavía conscientes de la verdadera magnitud del sector del turismo, porque hablamos muchas veces de la incidencia directa que tiene el sector turismo, pero la indirecta es tan o más importante que la directa. Es decir, yo por poner un ejemplo, que yo ya sabes que soy muy de poner ejemplos en pequeñito, para que se entiendan bien, le pongo el ejemplo del Balneario de Mondariz. En el Balneario de Mondariz trabajamos 130 personas, además manejamos unos extras de unas 60, 70 personas, estamos hablando de 200 familias, pero es que toda la comarca vive del turismo que nosotros generamos. Es decir, que el Balneario de Mondariz no salga adelante no supone la pérdida de 200 empleos, supone prácticamente, y no exagero, el cierre de la comarca, porque todos los negocios de tiendas, de bares, de restaurantes, etcétera, que hay alrededor, evidentemente viven del turismo que nosotros generamos. Y eso además genera, por eso digo, que indirectamente tenga una incidencia brutal, y toda esa destrucción, o sea, toda esa posible destrucción de empleo, tanto directo como indirecto, genera más pobreza, evidentemente, lo cual lleva a niveles de consumo todavía más bajos. Es decir, que los efectos reales, finales, totales, de lo que puede suponer el que no se empiecen a aplicar de verdad medidas directas de ayuda, de apoyo al turismo, puede ser francamente peligroso. Claro. Nosotros, de todas formas, ya estamos peleando como siempre, seguimos ahí, estamos abiertos, somos de los poquitos, por desgracia, de los poquitos balnearios en Galicia, por no decir casi el único, que actualmente está abierto, y nuestras expectativas pues es seguir trabajando y dándolo todo. Es decir, que por nosotros no va a quedar. Nos estamos centrando, como bien decías, en la campaña del verano, porque me parecería un error. Es decir, a pesar de que en Semana Santa estaremos abiertos y a pesar de que estamos teniendo una buena acogida y ya está reservando la gente, especialmente Galicia, porque en principio, como sabéis, pues va a haber cierres perimetrales en todas o en prácticamente todas las comunidades autónomas. Bueno, pues el turismo de interior se está moviendo bastante, la gente tiene ganas, como es normal y como es natural, pues de salir un poco y bueno, y tenemos unas expectativas para esta Semana Santa, iba a decir buenas, no quiero ser, prefiero ser optimista, vamos a decir que son razonables. Y desde luego me parece que es sensato el que todos tengamos un poco de cuidado. Ya sabemos lo que ha pasado en ocasiones anteriores cuando nos descuidamos y me parece que deberíamos de centrarnos, pues como bien decías también, en la campaña de verano, que al final es una campaña que por tiempo, por duración, por volumen, para nuestro sector sí puede significar un relanzamiento importante y además necesario. Y me parece que estaríamos jugando a la ruleta rusa si nos relajamos ahora durante las fiestas de la Semana Santa.
Ajá. Y otra cuestión, esta vez ya más personal. ¿Cuál ha sido, para ti, desde el punto de vista personal, cómo ha sido este año tan extraño y tan difícil? ¿Cómo lo valoras?
Bueno, pues ha sido un año muy difícil, muy duro. Porque al final, bueno, pues ya digo, al final se hablan a veces de grandes cifras, de sectores, pero al final todo eso, cuando bajamos a la microeconomía, pues son personas, son familias. Yo conozco a cada uno de los empleados que formamos parte del balneario de Mondariz, a sus familias. Durante un año, ya como acabo de contar, bueno, pues hemos estado abiertos, pero bueno, con aperturas, con cierres, en función de lo que mandaban las autoridades, pero indiscutiblemente eso genera situaciones complejas, tanto a nivel personal como a nivel económico, que hay que gestionarlas. Entonces, desde ese punto de vista, pues ha sido y está siendo duro. Como te decía, no perdemos nunca la esperanza, y desde luego tenemos toda la ilusión por seguir trabajando y seguir sacando adelante este proyecto tan maravilloso que es el balneario de Mondariz. Pero bueno, no escondo que ha sido un año tremendamente duro y sobre todo muy incierto, ¿no? Es verdad que por poner un toque de optimismo, cuando todo esto empezó, bueno, pues como quien dice, no sabíamos ni hacia dónde íbamos ni si había luz al final del túnel. Ahora parece que al menos ya han comenzado las vacunaciones, parece también que se va a acelerar este proceso, parece que en verano podremos tener ya unos niveles de vacunación considerables y por lo tanto también pues ese famoso efecto de manada, ¿no?, de inmunidad de manada, pues de rebaño, pues puede también jugar a favor. Es decir, que por lo menos ya se ve la luz al final del túnel en lo que se refiere al control y de esta maldita pandemia. Uh-huh. Otra cosa será cómo sale la economía, en qué circunstancias se encuentra la economía en ese momento para tirar adelante, y sobre todo creo que será un buen momento para que nuestros políticos y nuestras administraciones, las entidades bancarias, nos demuestren también cuál es su nivel y cuáles son sus determinaciones y las ayudas que de verdad están dispuestos a prestar, más allá de los grandes titulares y las grandes frases que constantemente vemos en los medios de comunicación, pero que en los negocios seguimos sobreviviendo del esfuerzo que hacemos a nivel privado y personal, y desde luego no de las ayudas que, ya digo, y como es público, no llegan, no han llegado, no llegan, y esperemos que lleguen, pero por lo de ahora, pues ya digo, esa es la realidad. Que si no se atiende, además, insisto, pues nos vamos a ver, no solo nosotros, pero todo el sector, en problemas mucho mayores de lo que incluso a veces nos intentan hacer ver en los distintos medios de comunicación.
Ajá. Bueno, nos quedamos con eso de que la esperanza es lo último que se pierde y que mientras haya esa puerta abierta a la esperanza, seguramente el ámbito sanitario, el ámbito social y el económico al que te referías irá mejor, esperémoslo, con las vacunas. Así que, Kiko Rial, director general del Balneario Mondariz, muchísimas gracias, como siempre, por estar en Fórmula Salud y compartiendo tu tiempo con los oyentes de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros, cuidaros mucho y espero poder veros pronto con nuestro querido balneario.
Así sea. Muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castaña Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos. Buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos. Tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido. Aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más.
Continuamos en Fórmula Salud en este programa especial aniversario COVID-19. Después de un año de pandemia, de un año de estado de alarma, de confinamientos importantes y de tantas y tantas personas que lo han pasado mal, algunos que han perdido la vida y profesionales sanitarios agotados que todavía continúan a pesar de todo en sus lugares de trabajo dando lo mejor de sí mismos en esta otra fase en la que nos encontramos de tratar de prevenir mediante la vacuna las infecciones por lo menos más graves que generan hospitalización, que generan pasar por la UCI y en muchos casos no salir de ella con vida. Es también tiempo de análisis y una de las personas que mejor lo puede hacer es un compañero de profesión, periodista, Antonio San José, y además partner en CREAP. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
Vamos a ver, un año desde que cerramos las puertas de nuestras casas para confinarnos, ¿cómo hemos cambiado desde entonces y cómo nos ha afectado en lo anímico esta pandemia?
Un año ya, es que hay que pensarlo, ¿verdad? Parece sí. que... que esa ha sido toda una vida, cómo nos cambió todo absolutamente. Tú me preguntas qué medida nos ha afectado, pues yo creo que en todo, en la dimensión, desde luego, laboral, está claro, la gente pasó de ir a la oficina, de ir a su establecimiento, a su trabajo, a quedarse en casa, y estuvo tres largos meses en casa prácticamente sin pisar la calle. Nos ha cambiado las relaciones familiares, sin poder ver a los seres queridos mucho tiempo, ni siquiera en Navidades, muy limitados. Nos ha cambiado las relaciones afectivas y de amigos. Hay gente a la que no vemos hace un año. Nos podemos preguntar todos, ¿cuánto tiempo hace que no veo a tal persona, un amigo de verdad, un amigo íntimo? Pues hace mucho tiempo que no lo ves, pues porque quieres protegerle y protegerte. Y entonces, oye, cuando pase todo esto, que es una de las cosas que más se dice, cuando pase todo esto, a ver si nos vemos y retomamos, ¿no? Y luego nos ha, respondiendo a tu cuestión, nos ha dejado un pozo infinito de tristeza en el alma a todos, ¿no? Porque es un ambiente de noticias negativas, de cifras de contagios realmente alarmantes, de cifras de muertes intolerables, devastación económica alrededor, empresas cerradas, aumentando las cifras del paro, mucha gente que se ha quedado literalmente sin recursos. Hemos visto dramas a nuestro alrededor también, gente que ha enfermado, que lo ha pasado muy mal, que está al borde de la muerte, otros que lamentablemente han fallecido, una desolación tremenda. Estamos hablando de la cifra que puede estar cercana a los 100.000 fallecidos, ¿no?, en un año. Esto es algo que no podíamos imaginar. Por tanto, nos ha afectado mucho, nos ha cambiado nuestro estilo de vida, y creo que ese cambio además no se va a poder revertir en un tiempo pequeño. Una vez que las vacunas empiecen a actuar, tardaremos tiempo en asimilarlo, sin duda ninguna.
Oye, y puestos a mirar el lado más positivo de todo lo que ha venido ocurriendo en el último año, ¿cómo ves este proceso de vacunación que se atisba no solamente como la gran esperanza para reducir las muertes a día de hoy, sino también para activar la economía tan maltrecha en un país que depende de forma muy elemental del turismo, ¿no?
Claro, hay que subrayar también los aspectos positivos de este año, ¿no? Ha habido muchos negativos, pero algunos positivos. Muestras de solidaridad realmente fantásticas, ¿no? De gente joven que ha hecho la compra, que ha ayudado a las personas mayores de sus edificios, gente que se ha echado una mano en todo lo que ha podido. Bueno, yo creo que esa es la parte positiva. Y ahora viene lo de las vacunas. Es la gran esperanza, claro. El problema de las vacunas es que están llegando a cuentagotas. Un proceso de vacunación requiere una logística pues muy importante, y lo que falta es el suministro. Lo hemos comentado aquí en el programa varias veces, ¿no? Pues porque los laboratorios, las farmacéuticas que se han comprometido en Bruselas a facilitar una serie de vacunas, pues al final, por problemas de producción, todas, casi todas ellas, que son las farmacéuticas, pues han reducido el nivel de entrega, ¿no?, y el ritmo de entrega, y eso ha hecho que se ralentice mucho la vacunación, que todavía en España estemos en unas cifras muy, muy bajas. Miramos a Israel, miramos al Reino Unido, miramos a Estados Unidos, pero aquí estamos en unas cifras todavía bajas, no solamente es España, también otros países, como Francia, como Italia. Bueno, lo que hay que desear es que llegue, y efectivamente, lo que dicen todos los economistas cuando se les consulta es que la economía está en este momento ralentizada. Es como si le hubieran pulsado el botón de pausa, ¿no?, en un vídeo, para que nos hagamos una idea, si vale la metáfora. Y una vez que las vacunas empiecen a actuar y vuelva a reactivarse la actividad, pues que sea claro, volverá el turismo, volverá a salir la gente. Hay muchísimo dinero embalsado en este momento. El nivel de ahorro en España es más alto que nunca ha existido. Gente que lo ha pasado muy mal y ha perdido todo, y gente que, bueno, ha seguido teniendo recursos económicos e ingresos, y pues, no está gastando, lo tiene ahí. Y eso, pues claro, hace que una vez que la economía se reactive, porque las vacunas ya permitan salir, viajar, gastar, acudir a hoteles, a restaurantes, por eso va a ser pues la gran esperanza, porque se va a producir, según los especialistas, en un lapso de tiempo realmente breve, ¿no? O sea, será la, digamos, ojalá que lo podamos contar pronto, será la nueva realidad que nos va a dotar de esperanza a todos.
Ajá, pues nos quedamos justamente con esa valoración, esa esperanza de que la vacunación sirva de verdad para reactivar toda la economía en un país como el nuestro, y para que todo vuelva a moverse, vuelva a circular, los ciudadanos, las mercancías, y que las empresas pues dejen de pasar estos agobios tan importantes que han venido sufriendo en el último año, ¿verdad? Muchísimas gracias, claro que sí. Antonio.
Gracias a vosotros. Además, un programa especial muy interesante porque conviene de vez en cuando, Alipio, hacer lo que se está haciendo hoy en Fórmula Salud, que es parar, echar la vista atrás y reflexionar para que nos demos cuenta de dónde estábamos y dónde estamos en este momento.
Desde luego. Pues lo dicho, muchísimas gracias. Buen día. Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud. Como siempre, en la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Pro. Y como siempre les decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. Saber borrarlo bien, que igual que...